La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
El domingo a la tarde llegué para irme. Ahora a la Argentina. Gabriel Chamé Buendía con su trágico media burlesca. En el teatro Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Domingos 18 horas. Entradas a precio popular por Alternativa Teatral o en el teatro. Llegué para irme, el mejor momento para reírse.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos señal, somos AM750, una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Santa Fe, en el marco de esta Feria del Libro Nacional y Popular, y agradecemos mucho su recibimiento. Vamos a saludar ahora individualmente con una ovación a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Todavía peor será la ovación tributada a nuestro Gillespie.
Gracias.
Bueno, ya convenientemente aplaudidos, vamos a dar una breve reseña de nuestras siguientes hazañas y luego vamos al programa considerado en sí propio.
Sí, señor, el jueves estaremos en la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá.
Ajá,
y el viernes en Buenos Aires, que será la única presentación de la semana en Buenos Aires con público, en el Caras y Caretas.
He notado que para establecer un contacto visual con algunos sectores del salón hay que realizar la operación física conocida como cogotear.
Sí.
Y hay personas que cogotean. Yo también, desde el medio, procederé a cogotear. Algunos de ustedes...
Cogoteamos más acá.
Ustedes están mejor, me parece a mí.
¿Sí? Ustedes...
Los costados.
Sí.
A ver, levante la mano las personas que no me ven. ¡Nadie!
Pero si usted no... Y así se toman decisiones a partir de esas cosas, ¿no?
Sí, claro. Muy bien, el sonido produce la sensación de que no sabemos lo que decimos, lo cual es cierto.
Nos hace sentir en casa.
Bueno, muy bien. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Señor, se viene la temporada de verano.
Sí.
Las playas ya se están preparando para recibir a los turistas.
Hoy mismo vi hermosas playas aquí en Santa Fe, cruzando el puente flotante.
Sí, flotante no, colgante, señor. Todavía está colgado.
Me parece que era un barco lo que dice usted.
Sí, era un barco eso.
Las playas maravillosas, ya con mucha asistencia de gente, el día ayudaba muchísimo.
Bueno, acá sí tenemos un informe, porque hay mucha gente que se aburre en la playa. Y a mí me pasa, lo voy a confesar ahora que estamos solos.
Sí, sí.
Yo me aburro un poco en la playa. Después de los primeros 30, 40 segundos, sí, yo me empiezo a fastidiar.
Ah, se aburre rápido.
Claro, y entonces hay acá un manual con unas 50 o 100 acciones para hacer en la playa. ¿Para qué?
Cosas.
Para aquellos que dicen, ay, en la playa no hay nada que hacer.
Bueno.
Mentira. Y acá empezamos con el número uno.
A ver.
Enterrarse en la arena.
Ah, bueno. ¿Usted se entierra o se hace enterrar?
En general me hago enterrar.
Ah, sí. Es
mejor. Me hago enterrar. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucha confianza. Yo no me hago enterrar por cualquiera.
Claro, porque
uno no crea que al primero que pasa le digo, ay,
buenas tardes. Con el grupo de amigos.
Con el grupo de amigos. Pero se necesita mucha confianza en el otro.
Además, una vez que uno está enterrado, tapado con arena, ya no tiene posibilidad de salir.
Claro.
Claro.
Y por ahí, si sus amigos no son lo que dicen ser, lo dejan.
¿Sí? ¿Cómo lo van a dejar? ¿Qué enterrado ahí?
Lo dejan. A un muchacho amigo, por hacerle un chiste,
sí.
Lo enterramos y lo dejamos. El plan era, nos íbamos al atardecer de la playa,
sí.
Y lo dejábamos y volvíamos a ponerle a la media hora.
Muy buen chiste, me
pensando
gusta.
Que se iba a empezar a desesperar, calculando incluso las mareas.
Pero señor, bueno, media hora es mucho, además.
Solamente quedaba la cabecita afuera. Y entonces, para hacer un chiste todavía mejor, le habíamos puesto un gorro.
Qué buenos
no
amigos.
No me gusta hacia dónde está yendo la anécdota.
Bueno, y nos fuimos.
Sí.
Pero vio cómo son los muchachos, ¿no? Nos olvidamos.
¿Cómo se va?
Empezamos a conversar, una cosa trajo la otra, nos fuimos a bañar, después salimos a la noche.
¿Cómo? ¿Quedó la noche ahí? En
sí, sí, hasta el otro día. Che, vamos a la playa. ¿Y fulano?
¿Cómo?
Se lo dejamos enterrado ayer. Y volvimos a la playa.
No me quiero imaginar.
Y estaba ahí.
Ah, estaba.
Bueno. Estaba, bueno, genial.
Habría tragado agua salada.
Después nos dijo.
Ah, estaba.
A un centímetro estuvo la marea.
¿A un centímetro?
Y para peor, como le habíamos puesto un gorro que lo tapaba todo,
sí,
nadie lo vio. Lo que vimos nosotros fue un sombrero tirado en la playa.
Ah, qué horrible.
Dice, no me vio. Nadie, unos me patearon.
En la cabeza.
Bueno, entonces.
Por favor, qué
no conviene. Y también usted se puede hacer enterrar,
formando una figura, una estatua.
Me gusta muchísimo la estatua del pensador. La, aquellos que no la conocen, es de Rodin.
La de Rodin.
Y la pueden ver en el Congreso Nacional.
Claro.
¿Está en el Congreso? Ah, hay una réplica.
En la plaza del Congreso. Afuera. Todo el que no la conoció puede ir al Congreso a verla. Hasta.
Bueno, pero también puede mirar una foto. Que ver con la playa.
Bueno, bueno, muy bien.
¿No le gusta hacerse enterrar en la arena?
No, hay, no, hay algo intermedio que es hacerse milanesa. Veo que usted, claro, hace milanesa.
Sí. Y se pone arena, pero eso...
Eso es una no, no está menor.
Aquí, hay una cosa linda también con eso, que es tirarse desde el Médano rodando, todo envuelto con arena.
Sí.
Una especie de rodillo.
Sí.
Bueno, nosotros contamos aquí, que otra de las cosas que se puede hacer en la playa, lo quería decir mucho más adelante. Aquí está, bajar rodando por los Médanos.
Ah, bueno. Sí.
Pero eso, es, acá entre, estamos solos, ¿no?
Sí.
Acá entre nosotros es mucho mejor a la noche,
sí, señor,
en compañía de su pareja.
Bueno.
Te va con su pareja, dice, hola, ¿qué te parece si vamos al Médano? Porque en general en cada localidad hay un Médano.
Sí, bueno.
Y ya que si hay un Médano, todos iban en un tiempo.
Bueno.
Discúlpeme. Ahí, íbamos a la cima del Médano.
Mientras no lo vea nadie, es lo que yo...
Bueno, te veían solamente los que también iban al Médano.
Bueno.
A buscar, sí, un lugar. Etc.
Un único Médano.
Pero a veces caía la policía, entendiendo que ese tipo de maniobras era contraria a la moral y a la buena costumbre, como suele ocurrir con el amor y sus aledaños. Y, bueno, estábamos ahí, éramos varios. No solo en la cima del Médano, sino todo alrededor.
¿Pero cómo? ¿Estaban y hacían silencio?
No. Pero bueno, entre el sonido del mar y las olas,
sí,
tienen
tapa
algo,
todo eso, sí,
algo parecido a los sonidos propios del amor.
¿Esos son los sonidos, sí, del amor o los...?
Bueno, cada uno hace lo que,
bien,
lo que puede.
Incluso bien, pasaba alguna gaviota.
El caso es que apareció, me acuerdo, la policía. ¡Ay, la policía, la policía!
Sí, un todo,
y hubo un desbande, un desparramo, y caímos todos rodando por el Médano. Y ahí, ¿qué pasó? Se mezclaron las parejas.
¿Pero de cuántas, sí, parejas estamos hablando?
Que al llegar al pie del Médano,
sí,
el uno estaba con el 17.
Todo mezclado.
Todos mezclados. Yo, bueno, me abracé fuerte, te amo, le dije, digamos, a la persona que... Estaba entre
no,
mis brazos.
¿Cómo? Sí, sí. Bueno. ¿No busca la pareja, sí, suya?
Ahí, no, me di cuenta después, miré, ella miró también, y más sí, dijeron.
Pero ¿cómo?
Dijimos los dos, ¿no? En un gesto de lo que yo llamo masismo.
Claro, sí.
El masismo, no, si bien se mira, es eso.
No, no es, señor, no, no es eso.
Sí. Nos quedamos.
¿Cómo se quedaron? ¿Se quedó con esta otra,
sí,
mujer?
Sí, me quedé con esta chica.
¿Y que no fue?
Después, cuidado, sí. Empezamos a caminar por la playa. Como a los 200 metros la veo a mi antigua novia.
¿Qué?
Con otro tipo.
Ah, con otro tipo.
Y me miró.
¿Qué?
Ah. Y me dijo, con rencor. Y yo también.
Claro.
Como diciendo, sí, ¿ves? Y ella, sí, también, como diciendo, ¿ves?
Y
no sé qué.
Y lo, claro, los dos lo mismo. Señor.
Era solo, ¿ves? Nada más. No hacía falta. ¿Ves cómo conseguí otra persona? No,
no,
solamente ves. Bien, ¿no le gusta tampoco tirarse desde arriba del Médano con su amada?
¿Qué más se puede
que
hacer?
Que juegue al lanzamiento de la jabalina.
Sí, esto...
Eso es peligroso.
No, no. Sí. Agarre un palo y tire el oro más lejos que se pueda.
Eso, sí, es peligroso.
Lo que pasa, eso es la jabalina.
Lo que sí, si tenemos una playa está muy concurrida para un lado y desierta para el otro, la jabalina hay que tirarla para el lado desierto.
Bueno, sí, claro, entiendo, pero... Es raro encontrar... Ya vuelan las sombras.
En realidad el lago está desierto porque usted está jugando a la jabalina.
Claro. Vio que se vuelan las sombrillas a veces, que ofician de jabalinas,
claro,
con,
sí,
paracaídas.
Sí, sí, sí. Bueno, mire, usted sabe cómo está la situación, la crisis. Me han dicho que en muchas playas hay muchas personas que se alquilan a ellas mismas para llevarte a babucha... Ponele hasta el murallón.
Por el calor de la arena, seguramente, porque la arena está caliente.
Por la arena, porque está caliente porque son 7 cuadras.
Claro, claro, claro.
Entonces se ponen una vincha,
sí,
y dice, 4, poner el número de colectivo.
¿Cómo?
Sí. Que dice, que se pone, si fuera Mar del Plata, Playa Grande, Casino.
Pero...
Y va por la playa, te lleva. Es en playa derecha, como San Bernardo. Sí. Quien vio 2 metros de San Bernardo lo vio todo.
Sí, sí, es todo igual.
Y entonces ahí son 5 pesos. Yo sí, pero... cuando era estudiante, me pagué toda la carrera...
¿Con ese trabajo?
¿Haciendo ese trabajo?
Toda la carrera de relojero, eran 2 meses.
Pero...
haciendo ese trabajo, cargando gente...
Sí, pero es muy cansador eso, ¿eh? Sí. Porque...
Una vez, me acuerdo, me hicieron dedo.
¿Hicieron dedo en la misma playa?
En la misma playa. Claro, al hacerte dedo, ya te está diciendo que es gratis.
Claro, nada.
Y bueno, era una chica. Yo le paré y salió otra.
Sí. Yo estaba escondida la otra.
Estaba escondida la otra y se subió a otra.
Ahora, ¿y usted admitía gente mojada, por ejemplo, o establecía condiciones? O hay gente que sale del mar mojada.
Sí, claro, no, natural.
Sí, yo cuidado, ¿eh? En eso soy delicado incluso hasta con mi novia.
Bueno, bueno.
Le digo, mira. Si salís mojada, hasta que no te seques, no te abrazo.
Bueno,
qué duro, por favor.
Es así.
O sea, no trasladaba gente mojada.
Después, se aburrió de todo esto, coleccione caracolas,
sí,
piedras, ahí. Busque peces. ¿Cómo busque peces?
Sí, pesque, bueno,
se llama pesca.
Es la pesca.
No, como, si lo busque busca peces, es pesque. Abajo de la cama, el hotel.
Sí, sí, sí. Va mirando hacia el agua. A
veces se forman piletones y ahí quedan los peces.
Hay pequeños pececitos.
Claro, quedan cordalitos.
Claro.
Bueno, jugar a las carreras de carretillas.
Ah, sí, que usted la agarra por las patas.
¿Cómo alguien? Me gusta la carretilla. No solo en carrera, en competición.
Sí.
No, simplemente por placer.
Sí.
¿A usted qué le gusta? ¿Tomar a su novia por las patas? ¿Que sea ella la carretilla o ser usted?
No, no, a mí me gusta ser yo la carretilla y que ella me lleve.
A mí también.
Bueno, sí, señor,
a mí también. Nosotros salimos con mi novia, no por la playa, por la calle.
¿Por la calle?
A la tardecita salimos, yo después... ella me agarra de las patas.
Claro.
Y bueno, saludamos.
¿A quién saluda? Usted no puede saludar a nadie porque tiene todo ocupado.
Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor.
Claro.
Y tú agitas con donaire tu pañuelo. Bien. Buscar tesoros escondidos.
Sí. No hay tesoros escondidos.
No. Porque no los encontraron. Los tesoros están.
¿En dónde están? Por ejemplo, me dicen San Bernardo, ahí.
No, pero hay? Hubo un montón de barcos, de corsarios y piratas,
sí,
que naufragaron en...
Sí, pero no tenían ni un guita, señor.
Bueno.
Dice... Otras cosas. Ya se me está acabando la paciencia, ¿eh?
Pero si todavía no llegó a la playa, más o menos. Hizo 2 cosas.
A mí lo que me gusta de la playa es ir a los establecimientos que hay donde usted puede tomar un trago.
Sí.
Los paradores.
Un pancho.
Paradores.
Paradores. Nosotros tuvimos un parador.
¿Sí? ¿Ustedes son amigos?
Sí, somos amigos.
Bueno, amigos hace 30 años.
Claro, hace mucho tiempo.
Incluso vivimos juntos, como amigos.
Ah, ¿hace 30 años viven juntos?
Sí, juntos. Son cosas nuestras.
No, está bien, sí, sí, claro. Señor.
Y teníamos en una época los paradores de las playas.
Eran otra cosa, ¿no?
Y todos querían traer alguna novedad.
Sí.
Entonces nosotros pensamos en unos amigos que tenían peluquerías. Recorrimos todas las peluquerías de Mar del Plata y nos conseguimos pelos.
Sí.
Hicimos todo un parador con una playa pequeña de pelos.
Toque el piso de pelos.
Teníamos una
el
camioneta.
Piso, todo pelo. La peluda.
Pero la peluda. El...
Se llamaba el parador.
Parador la peluda.
Parador la peluda.
Pero la gente, insisto, la que viene mojada se le pegan los pelos en los
bueno,
patas.
Bueno. Siempre encuentra el inconveniente.
Sí.
Con la arena pasa lo mismo.
No, pues no
se
va
pega
a
la arena. Bueno, si el piso es de pelos. Se te pega.
No, no, se puso de moda de un momento para otro.
Se puso, fue un furor.
Ah, pero mire...
Incluso había un cartel en la calle que decía, para la peluda.
Claro.
Una flecha.
La peluda, uno.
Sí.
Un kilómetro.
Un kilómetro.
Y empezó a venir gente, y bueno, Se nos fue de las manos el tema.
El principal problema de los pelos es cuando se mete en las hamburguesas.
Sí, es horrible, señor.
La arena, algunos la toleran.
Sí, sí.
Pero el pelo es un poquito áspero.
Y sí, y con el viento marino se levantan los pelos.
Y bueno, al lado estaban nuestros enemigos.
Claro, con otro parador que tenían restaurante.
Ah, ¿qué? ¿Rivales comerciales, dice usted?
También, igual, está enfrente justo.
Claro, la misma playa.
¿Pero también peluda? Era otra.
No, playa. No, arena nada más.
Ah, entonces, ¿qué? Eran todas las demás eran de arena, señor, sí, no solamente.
Eso, bueno. Y así hasta que vino un tsunami una tarde.
Ah.
Ese fue un...
Primero, fue muy curioso, porque primero el mar retrocedió.
Se fue el mar... 7 cuadras.
El mar.
Ah, mucho.
Ah. Y alguien me dijo, cuidado. Sí, sí. Es un muchacho que vive ahí hace muchos años. Veo y dice que viene tsunami.
Así le dijo.
Y nosotros medio nos reímos.
Nos reímos, pero después salimos corriendo.
Dijimos, ¿de dónde va a salir el agua si no hay agua?
Se llevó las sillas, se llevó los pelos. Sí. No quedó ni un pelo.
No, pero bueno. Los pelos es lo de menos, señor. Eso arrasa con todo.
Así que... Ese día terminamos con aquello. Volvemos a la playa. Exfoliar la piel con arena.
Sí.
Sí.
Es buenísimo.
Rasparse significa.
Claro, mirar las nubes y buscar figuras. Hay que estar un poco aburrido.
Sí.
Hacer pasteles de arena.
Forma de nube.
Crear un mandala.
Sí.
Sí.
¿Mandala dónde?
No, señor.
Bueno, ver la puesta del sol, hacer una carrera, bueno. Hay que irse.
A mí lo que me gusta es ir con el auto, estacionar el auto en la arena,
sí.
Prender las luces, abrir las puertas y poner música y que todo el mundo venga a bailar.
Sí, música grave.
Bueno,
como si fuera un boliche.
Sí, nosotros teníamos también, sí. Cuando éramos chicos, esa costumbre.
¿Llevaban los autos a la playa?
Llevaban los autos a la playa y... Ahí poníamos a bailar, etcétera. Y todo terminó con el tsunami.
¿Pero otra vez tsunami?
Porque fue justo a esa hora.
Ah, claro.
Estaban todos con los autos ahí. Claro. Fue la confusión tal que nadie sabía si correr en auto o a pie.
Claro. Incluso cuando se retiró el mar, todos nos fuimos para allá, para adentro, claro, con los autos.
Bien, como quiera que sea, hay muchas cosas para hacer, ¿no? ¿Usted le gusta la construcción de castillos?
Me gustan los castillos. Nosotros, cuando digo nosotros, usted sabe que yo profeso el nudismo.
Sí, sí, ya nos dimos cuenta cuando venía caminando.
Y tenemos nuestras playas.
Sí.
Bueno, sí, nosotros tenemos problemas con los de al lado, que son muy nudistas.
No, muy nudistas no. Uno es nudista o no es nudista.
No, no, pero una cosa es ser nudista tranquilo y otra cosa es estar fafarroneando.
No, no, señor. No, no. Esto es nudismo, que es un movimiento naturalista, pero tuvimos un problema porque vino un emprendimiento comercial que competía con el suyo a instalar también una peluda en la playa, en nuestra playa.
Claro.
Y... Imagínese que nosotros no toleramos esa situación. Porque,
no, bueno, o sea, pero yo se lo digo con experiencia. Yo no soy nudista, pero los padres de mi novia
son nudistas.
Sí, sí, el día que yo fui a conocer a los padres...
Es que experiencia. Porque
fue una experiencia, ¿no? Porque
no sabe qué hacer.
Mirá, tenés que venir a casa. Bueno, cómo no, dice yo. Sí, pero hay una cosa que vos tenés que saber, dice mi papá. Y mi mamá también son nudistas.
Bueno, sí,
ellos, etcétera. Y fui yo. Primero no sabía que llevarle.
No, ah, bueno. Que de regalo.
Una docena de...
¿Qué le iba a llevar?
Lleva una docena.
Pero ya, un kilo de helado.
Sí, no, no. Y después, ¿cómo presentarme? Apareció el tipo, ¿no?
Pero
vestido de nudo. Le va y dice, yo soy el padre. Sí, sí, le digo.
Sí, ya veo que la madre no es.
Y le dije, disculpe si no le doy la mano.
No.
Y sí. La madre lo mismo, ¿qué tal? Yo soy la mamá, bueno. Usted sabrá perdonar, pero somos nudistas. Cada rato.
Bueno,
lo
sí,
malo
bueno.
Que tiene el nudista, que a cada rato te dice que es nudista.
No,
como si vos no te hubieras dado cuenta.
Bueno, pero...
Es decir, no es que estamos desnudos.
No.
Es que somos nudistas.
Hacemos una doctrina.
Una cosa es estar desnudo y otra es ser nudista.
Sí, 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 señor.
Por ejemplo, Yo aparezco en mi casa, usted viene a buscarme o algo, sí, con una amiga, no sé qué, salgo yo desnudo, un escándalo.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque salí desnudo.
Está desnudo. Sí.
Ahora, si viene el señor que es nudista, no.
El señor
es nudista, lo hace por convicción, por filosofía.
Sí, señor.
Por política de Estado.
Sí, tribuna de doctrina hacemos nosotros con el nudismo.
Sí.
Y además, como es un movimiento naturalista,
sí,
abrazamos al mundo.
Sí, sí, bueno, bueno, pero...
Y le damos la bienvenida.
Pero bueno,
sí. ¿Hay escuelas nudistas, doctor?
¿Cómo? ¿Escuelas de qué tipo?
Escuelas, en el sentido de que los alumnos concurren...
Bueno, estamos tratando de abrirla.
¿En qué sentido?
No, en el sentido estricto. Está faltando... mira, hay ferias del libro... Hasta nacional y popular.
Feria del libro nudista.
¿Y no, por qué no hay feria del libro nudista?
Tendría que haber acá en Santa Fe.
Claro.
¿Qué pasa? Que
acá.
Feria del libro nacional, popular y
nudista.
Nudista.
A mí me parece que el nudista no puede llevar un libro a la playa.
¿Por qué no lo puede llevar?
¿Qué iba, se va a poner a leer ahí?
Y sí, que se pone, le parece que los nudistas no leen.
¿Para qué lo va a usar el libro?
Pero usted le parece el Martín Fierro nudista.
Sí, sí.
Parece, pero mejor son las... Bueno, no importa. ¿Ustedes tienen una organización?
Sí, estamos organizados, señor.
¿Qué es una organización así internacional?
Es un...
como los espiritistas.
No, es una organización sin fines de lucro...
Ninguna tiene fines de lucro, ¿de dónde la saca?
Somos sustentables.
Cada vez que veo a alguien sin fines de lucro, en un edificio de 25 pisos. Yo hace 30 años que trabajo con fines de lucro y no tengo dónde caerme muerto.
No, ahora estamos organizando,
sí,
una gran ronda desnuda para darnos todos la mano.
Creo que tiene que ver con lo que sea.
No, y queremos unir todos, para unir a la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que estamos acá.
Claro, de Rosario a Santa Fe, todos por la autopista,
sí,
todos desnudos.
Todos dándonos la mano.
Agarrados de la mano. Y después de un helicóptero,
sí,
lo vamos filmando.
Todo.
Y todos saludando.
¿Y vio acá el puente colgante?
Sí.
Bueno.
Lo vimos.
¿Es el puente colgante o colgando?
No, puente colgante. Le vamos a hacer un homenaje también.
Sí. ¿Le sacan fotos de abajo o de arriba?
Después vemos eso. Todavía no lo tenemos todo organizado.
La playa, a mí me parece que es excelente para entablar relaciones. ¿Cierto? Pero, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que está permitido? Lo pregunto con toda honestidad y con todo desconocimiento.
Sí.
¿Qué es lo que está permitido hoy en día? Yo estoy ahí, me siento, y hay una dama que me interesa. Me interesa, me enamoré de golpe.
Bueno.
Una persona, la dama me gustó.
Yo creo que lo que tiene que hacer usted...
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
Se va, se moja los pies en el mar, por ejemplo, y cuando vuelve, la mira sutilmente. Si ella lo mira sutilmente, se vuelve a sentar en la arena usted.
Y hay que...
ella dirá solamente, ¡qué tipo interesante!
espera un rato, vuelve a ir al mar.
Cuando... Otra vez.
¿Y usted cada vez que pasa la mira así?
No la mira.
Pero, ¿y si ella no lo mira a usted? ¿Cómo se entera de que usted no la está mirando? Ese es el asunto.
Sí, bueno, ese
a mí
es
me
el
parece
problema.
Bien trabajar con un amigo.
Ah, bueno, claro.
Y entonces usted se va al mar, no la mira, y el tipo
¿el
de
tipo?
Atrás dice, ni la miró.
Claro.
¿Así le dice?
Claro, entonces la tipo se entera de que usted no la mira. Ahora, ¿qué gana usted con eso?
Nada, señor. Es lo mismo.
Pero si usted va varias veces al mar y vuelve, y después empieza a hacer ella lo mismo...
Pero eso no quiere decir nada. Toda la gente va al mar en algún momento y vuelve.
Eso solo no quiere decir nada, pero es el primero de los indicios.
¿El primer qué?
De los indicios.
¿Indicio de qué?
Espere.
Si yo fuera mujer y creyera que todos los tipos que van al mar a mojarse las patas están enamorados de mí...
Sí.
Bueno, puede ser.
Sí.
Al rato usted se levanta y va y camina muy, pasa cerca de ella.
Otra vez.
No estamos avanzando muy rápido.
Bueno, bueno. Mira como para el horizonte. Después se da vuelta a usted y la mira. Muy sutilmente.
Yo creo que usted tiene que montar...
No,
un... no, espere, señor.
Son dos extremos distintos.
Tiene que montar una escena, aunque sea ficticia, de heroísmo. De rescate. Usted es el mismo amigo.
Eso me gusta.
No, el mismo
hace
amigo.
Hace que se está ahogando.
Fingimos un asalto.
Oh, que se está ahogando.
¿Qué?
Que se está ahogando. Finge que se está ahogando en el mar. Y usted va y lo rescata.
Claro. Pero mire si la mera ni mira.
¿Pero cómo lo va a mirar? Toda la plaza
no, está... No, rescátela a ella.
No, pero... Bueno, pero ella no está ahogada.
Bueno, siempre bueno, hay algún problema.
No, pero usted está confabulado con su amigo. Entonces el tipo va y se hace el que se está ahogando.
Claro.
Y usted... va y lo salva, y ella lo mira.
Claro, y ¿sabe qué hace? Viene y le, lo resucita justo al lado donde está la mera.
Sí, sí.
Lo tira así, y si usted se le tira bien encima, le hace la respiración boca a boca, y frente a la mina, y le dice que salvé la vida.
Sí, hace 30 años que vivimos juntos.
Y cuando dice, te salvé la vida... mira sutilmente a ella.
Claro.
Si ella lo mira sutilmente.
Bueno.
Entonces... Pero esas miradas sutiles son las que no me convencen.
Bueno, bueno. Entonces los dos vuelven, el ahogado y usted, vuelven a donde estaban.
No, mejor usted lo deja al ahogado medio mormoso al lado de la mela. Le cae agua en la boca. Y el tipo le saca conversación a la mela.
No.
Gracias, hijo. Un héroe, dice. Me salvó. Tiene un héroe. Le hace que se desmaye.
Se salvó la vida. Bueno.
Y entonces ahí es cuando aparece usted.
Claro.
El héroe.
¿Qué tal?
Ah, pero vuelve a mirar igual que cuando fue al agua.
Claro. Y le dice: ¿no hay ninguna otra persona para salvar?
Bueno, ahí usted ya empezó algo, empezó claro, una relación.
Ahí un tema de conversación.
Ahí empezó algo.
O se acerca con un termo, con un mate, y le dice al ahogado, ¿un mate?
¿Pero cómo le va a dar un mate? Claro. Recién se ahogó.
El ahogado siempre permanece ahí, ¿no?
Claro.
Y por ahí, claro. la mina, tiene el mate en la mano, y dice,
¿y usted?
¿Un mate?
Pero...
Y ella no va a aceptar, si no acepta, yo le digo, escúchame.
¿Qué?
Acabo de salvar a un tipo.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Sí, sí, el tipo sigue ahí siempre. Y ni un mate te puedo convidar.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? Bueno, la estirpe humana no se va a poder reproducir si usted no pone algo.
Bueno, sí.
Eso hay que decírselo a la mina también.
Pero no se lo tiene que decir, señor.
Ponerle un poco de onda.
No, en este momento.
No quiere. Si ella se muestra desinteresada, es que ya está. No le importa.
Espere, porque quedan más recursos. Quedan más recursos.
A mí me gustó una idea que hemos insinuado ayer, que proviene de un amigo, mi amigo Raúl Aguirre, que dice que al recibir un poema, incluso al leer un libro... un buen porcentaje lo pone el lector. Lo pone el lector. Si el lector cierra sus entendederas, no hay cómo entrarle. Aquí nosotros hacíamos hace tiempo una sección de análisis de versos. Y analizábamos los mejores versos de la lengua castellana y en nuestras malintencionadas interpretaciones parecían estupideces. Eso hay que decirle a la mina. Para el amor sucede lo mismo. Si usted no pone un poco de algo suyo, todas mis ofrendas, salvación de amigos, no sé,
caras de héroes,
caras, silbidos, mates, ofrendas de toda índole carecen de sentido.
Pero bueno, es que no le gustó. Yo no se lo quiero decir así directamente. No le gustó, señor.
Esa es la otra cosa que siempre hemos dicho en este programa. ¿Qué puede hacer un enamorado ante una dama X? Y la respuesta es nada.
Nada.
Nada. Absolutamente nada. ¿Te gusta una mina? ¿La conoces? ¿O no la conoces? ¿O pasó? ¿O es compañera de trabajo? ¿O es, se sienta al lado tuyo en el colectivo? ¿Qué podés hacer? Nada. La respuesta es nada. Si vos crees que esto es una cuestión de meritocracia,
claro, claro,
que
claro,
tenés que hacer mérito delante de la mina para que la mina te devuelva, ya estás equivocado. Porque no es así. A lo sumo, hemos dicho también aquí, lo que uno puede hacer es facilitar el camino, que si por casualidad la mina gustara de ti, cosa que no ocurre nunca.
Bueno,
no encuentre la puerta cerrada, que la encuentre entornada, porque abierta es demasiado, ¿eh? Sí. Cuando una encuentra una puerta demasiado abierta, yo no le entro.
Claro.
Yo, mujer, no le entro.
Claro.
Eso es lo único que puedes hacer. Después no puedes hacer mérito. Esa es una de las primeras cosas tremendas que aprendí cuando era niño. Yo creí que sí, que tenías que hacer méritos y que los tenías que hacer rápido.
Como demostrar que era valiente.
Claro, agarraba y hacía la prueba esa que le dije el otro día, me ponía en cuatro patas y levantaba una.
No, bueno, no, está bien.
Y después
sí,
miraba a la chica como diciendo, ¿y? ¿Te gusté?
No, bueno, menos que antes, señor. Sí.
No. Yo llevo la cuenta de mujeres a las cuales le he declarado mi amor.
¿Sí?
Y me han rechazado.
¿Cuántas son, más o menos?
Ninguna. Nunca me atreví.
¡Ah!
Nunca me atreví.
¿Cómo?
¿Quiere que le diga en serio cuántas mujeres seguí yo en mi vida en la calle?
¿Cuántas?
En serio, ¿eh? Ninguna.
Porque no quiero.
No. Imagínese si se devuelve y dice, ¿qué haces, señor?
Sí.
Me caigo ahí y me muero. Entonces prefiero soñar con ella a la noche y así, hasta que una catástrofe termine con el género humano.
Bueno.
Bueno, pero discúlpeme, ¿ustedes iban a la playa?
Sí, señor, íbamos a la playa, pero mire, ya se hizo de noche.
Sí. La verdad que está frío, está fresco. Y usted que está desnudo debe estar...
Sí. Pero ¿lo dejan de entrar desnudo en el casino?
No, lamentablemente, esa es otra de, de nuestras luchas.
Tienen que entrar con corbata, ¿no?
Sí. Estamos viendo ahora si nos dejan entrar.
Bueno, así. Yo trabajé mucho en el casino, en otra época era, ¿no? Y también lo primero que nos dijeron, aquel nudista no entra.
No, bueno, claro, porque había regla de etiqueta.
Sí. Todo corbata, nada, ni en short, ni el torso desnudo.
Tampoco.
Y mojado.
No.
Bueno, lo primero que le revisaban a un hombre que entraba al casino, a ver si tenía el torso seco.
¿Y quién le revisaba eso? ¿Cómo lo revisa nadie?
El tipo que está en la puerta.
Pero bueno, pero
eso se da cuenta cuando un tipo tiene el torso.
Pero por eso, pero es una inspección ocular.
Pero bueno, eran otras épocas. Antes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Yo entraba al casino. Eran otras épocas, señores.
Yo fui.
Y jugaba de palabra.
Sí.
¿De palabra?
De palabra, decía el croupier. Van 500 pesos al 17.
Sin poner las fichas.
Sin poner las fichas. Porque la palabra
sí
era sagrada.
Y
500 pesos al 17.
18.
Y el croupier
era limo. No, bueno, por ahí, a veces salía. 500 pesos al 17. 17. Y el croupier me decía, pues se lo pago.
No, pero... Qué raro ese sistema.
No está bien el sistema ese, no.
Qué raro.
Pero se llama sistema bancario.
Sí. Es raro.
Tenemos todo guita de promesa.
Ahora era una época esplendorosa. Las figuras de la televisión todas iban a casino.
Sí.
Con máxima etiqueta. Los grandes artistas del cine aparecían en el casino.
Mirta Legrand, todos iban ahí. Y era a ver quién jugaba más.
Ah, claro. Sí, quién jugaba más.
Claro, imagínense, usted es Tinelli.
Sí.
Va al casino, no va a jugar una ficha de 5 pesos.
No, bueno.
Y desmayarse cuando pierde. No. Entonces era jugar mucho y afectar impasibilidad.
Claro, perdió...
un millón de pesos.
Sí.
¿Perdía?
¿Cómo? Nada, no le pasaba nada.
¿Nada?
Y si ganaba, ganaba...
Ni un pelo se le movía.
Y si claro. ganaba...
Ganaba un millón de pesos.
Tampoco.
La misma cara.
Ha ganado.
Hizo más cara igual.
Sí. Y sobreactué.
Claro, sí.
Sobreactué la impasibilidad. Sí.
Está llamada la impasibilidad a ser sobreactuada, ¿no? Es así.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Fíjese, creo que hay algunos mensajes por allá o no, Guile, acá adelante. No, acá, mirá, los papeles del Facebook.
No se pierda, ¿eh?
Si no hay una caja dando vueltas. Aquí, mire, le han regalado un libro de fútbol femenino.
Sí, se llama... Fíjese. Es un libro de Ayelén Pujol, un libro nacional, popular... y nudista.
¿Ah, sí?
Que se llama ¿Qué jugadora? Y es la historia del fútbol femenino en la Argentina.
Ajá. ¿Eh? No, está repartiendo.
¿Qué es esto?
No, nada, son, se equivocó de papel de Guilepi. Bueno, no son esos los mensajes de
bueno, es extraordinario, tenemos muchísimos mensajes de los oyentes.
Bueno, no, hay una caja acá adelante, pero está bastante
pero ya está. También hay bueno, una
aparecen producción. Mensajes. Sí. Alejandro, lo vi en el Tortoni en el año 2003 y me saqué una foto con usted. Si no me reconoce es porque ahora soy pelado. ¿Qué shampoo usó usted todo este tiempo? Santiago lo manda.
Negro dice, los escucho desde que tenía 12 años. Hoy con 38 vengo con mi bebé a verlos. Son unos genios. Juan de Esperanza, de la ciudad de Esperanza.
Sí, claro, sí.
No,
sí,
no
sí.
Es una telenovela.
Mire, aquí nos deja Mauricio, creo que es de Grimal.
¿Qué tal, Mauricio?
Nos deja... Bueno, che, hay gente que se llama así. Te deja... Una revista Selecciones, acuérdate,
acuerdas,
del 2003, sí. Que dice que puede servir para...
Sí, para estas cosas.
Sí, sí. Para este material, ¿eh? Así vale. Que muchas gracias, del 2003. Bueno, mire, el... Tengo una reunión aquí con el municipio de Santa Fe, del el Congreso Nudista. Es una charla nudista que hacemos acá atrás. Acá atrás.
Ah, sí. Sí, sí.
Y es breve. Es breve. Si usted me acompaña, yo lo invito.
¿Voy vestido o desnudo?
Después allá se ponen condiciones.
Bueno, bueno, muy bien.
Con permiso, es 5 minutos.
Permiso,
Vaya.
Por favor.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Y ya que estamos en una feria del libro, vamos a hablar de Pedro Abelardo, Los Universales y Eloísa. Gran parte de la vida, todos hemos oído hablar de Abelardo y Eloísa. Vamos a ver cómo fue esto en realidad. Gran parte de la vida de Pedro Abelardo, que fue poeta, filósofo, religioso, es conocida a través de su autobiografía, que se llama Historia de mis calamidades. Bueno, es un poco tendencioso el título. Otro que ayudó fue Étienne Gilson, un célebre medievalista francés. Toda esta historia trágica sucedió durante los siglos XI y XII en París. Pedro Abelardo, que había nacido allá por 1079, era académico, muy inteligente, un poco vanidoso, y según él mismo dijo, físicamente atractivo. Se había hecho famoso en París al desacreditar públicamente a Guillermo de Champeaux, uno de los maestros de filosofía más influyentes de Europa. Abelardo había llegado a París y había sido discípulo de Guillermo. Y después lo combatió. Interrumpía las clases, denostaba sus argumentos con elocuencia admirable. Imagínense tener un alumno como ese. Uno le decía, si un número es igual a otro y este es igual a un tercero, el tercero es igual al primero. Y levantaba la mano a Abelardo y decía, ¡anda! Bueno, esa clase de alumno es muy desagradable. Tanto fue así que forzó a Guillermo de Champeaux a retractarse públicamente de todo lo expuesto en décadas de docencia. Y decía, si un número es igual a otro y este es igual a un tercero, allá ellos. Abelardo se convirtió en el profesor de teología y filosofía más importante de esos años. Cientos de alumnos se acercaban a escuchar sus lecciones. Su trabajo se centró inicialmente en lo que se llamaba la cuestión de los universales, un problema filosófico que apasionó durante siglos a los pensadores. Vamos a explicarlo brevemente. Tenemos por ahí la palabra perro. Al usarla, no nos referimos a un perro en particular, sino a cualquier perro. Decimos, el perro es el mejor amigo del hombre, y no estábamos refiriéndonos a un perro determinado, por ejemplo, a nuestro perro Arturo, sino al perro en general. Tenemos entonces a nuestra disposición dos signos. Arturo, que es nuestro perro, y perro en general. El signo Arturo está en lugar de un determinado objeto, que es nuestro perro. Pero el otro signo, perro, ¿está también en lugar de algo? Aparentemente sí, está en lugar de la especie perro. ¿Pero es un objeto la especie perro? El objeto perro en general no tiene un tamaño determinado, ni un color determinado, ni una edad determinada. Los filósofos medievales llamaron universales a estos términos correspondientes a géneros o especies como perro, caballo, hombre, etc. Ahora bien, no ponemos en duda que nuestro perro Arturo existe, está en el mundo, pero ¿podemos decir lo mismo de la entidad abstracta correspondiente al universal perro? Bueno, eso discutían en aquel tiempo, eso discutían. Y se mataban por eso. Bueno. Había dos clases de filósofos, los que creían que los universales eran solamente nombres y que no denotaban nada existente en la realidad, y esos fueron llamados nominalistas. El problema que consiste en establecer si los universales denotan algo existente en la realidad, y en caso afirmativo, de qué clase de existencia se trata, fue llamado el problema de los universales. Chao, hasta luego. Ahora bien, metido en estas discusiones, Abelardo ganaba prestigio y dinero. ¿Cómo se ganaba prestigio y dinero en la Edad Media? Discutiendo si el perro de la especie era un objeto existente o no. Había una tercera posición, que es que en realidad el universal es un concepto que sí existe. ¿Y dónde existe? En la cabeza de uno. Y esta tercera posición fue denominada conceptualismo. Pero no importa. Abelardo ganaba mucha guita, era vital, muy mujeriego. Dice la crónica, adorado como caballero por las damas que se encontraban alrededor de él, enriquecido por los honorarios que le proporcionaban las familias de sus estudiantes y arruinado por culpa de algunas mujeres. Abelardo es conocido como un seductor seguro de su encanto. Además, un gran trovador. Un día, en una biblioteca, escuchó hablar de una muchacha llamada Eloísa. Parece que su cultura, su preparación, la habían hecho célebre en París. En aquel entonces, lamento decirlo, no había muchas mujeres capaces de dominar el latín, el griego y el hebreo, ni tampoco hombres. Más tarde, Abelardo la vio y quedó fascinado. Descubrió que no solo era inteligente, sino también joven y hermosa. Eloísa era sobrina de Fulberto. ¿Qué hace Fulberto? Un hombre de la religión. Era canónigo en la catedral de Notre Dame de París. Y frecuentaba este muchacho los mismos ambientes donde brillaba Abelardo. Y esto le permitió a Pedro Abelardo poner en marcha un rápido plan de conquista. Desplegó todo su encanto para ganarse la confianza del tío. Resultado, se hizo designar preceptor de la muchacha. Y ahí va todas las tardes Abelardo a la villa del tío Fulberto y utilizó todos los recursos para seducir a Eloísa. Se iba a meter al mar, se mojaba las patas, volvía, mostró su brillantez, se hacía saludar para mostrar su fama ante ella y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y ella se enamoró. El hecho fue que algunas semanas más tarde los progresos de Eloísa tuvieron mucho más que ver con la carne que con el espíritu. Una tarde el tío Fulberto llegó temprano a la casa y comprendió plenamente lo que estaba ocurriendo. Se pudrió todo. No había terminado de reponerse del susto el tío Fulberto cuando Eloísa le dijo que estaba embarazada. Abelardo estaba perdidamente enamorado, no sabía cómo sostener su prestigio académico. ¡Ay! Bien. Se había conducido de un modo innoble y había ido contra lo que se esperaba de un filósofo y un teólogo. La pena podía ser tremenda. Para huir del castigo de las autoridades francesas, Pedro Abelardo organizó un secuestro disfrazando a Eloísa de monja y se la llevó un día en la que el tío se había ausentado. Eloísa fue trasladada a Palais, una zona que no estaba controlada por el Reino de Francia. En otoño de 1116, Eloísa dio a luz, en casa de la hermana de Abelardo, Denise, un hijo al que dieron el nombre de Astralabio. ¿Qué hace Astralabio? Al poco tiempo, Abelardo volvió solo a París para obtener el perdón de Fulberto, a quien le prometió casarse con Eloísa. Se arregló que fuera todo secreto. La familia de Eloísa, de ese modo, podía eludir el escándalo y Abelardo podía mantener su carrera en espacios religiosos. El tío perdonó, la pareja regresó a París, al pibe Astrolabio lo dejaron con la tía Denise. Sin poder instalarse con su marido para no revelar el secreto de su matrimonio, Eloísa pasó a vivir en el convento en Santa María de Argentín. Y a pesar del intento de discreción, Abelardo no dudó en saltar el muro del convento noche por medio para amar a su esposa. Y lo vieron. Lo vio, mirá eso. Y el tío Fulberto se sintió traicionado otra vez. Tuvo entonces una reacción desmesurada. Fulberto y sus parientes sobornaron a un sirviente de Abelardo para que los dejara pasar. Y una noche entraron en su habitación y consumaron una cruel venganza. ¡Lo castraron! Abelardo quedó hundido en el dolor y la vergüenza. Más tarde Fulberto fue encontrado cómplice del crimen, todos sus bienes fueron confiscados. El servidor de Abelardo y dos parientes de Eloísa, bueno, peor suerte, les vaciaron los ojos y también los castraron. Abelardo resolvió convertirse en monje, Eloísa también tomó los hábitos. Abelardo fue a ver a los monjes de la abadía de San Dionisio. Les estaba profundamente agradecido porque lo habían ayudado, pero resulta que dice, yo les voy a pagar este favor que me hicieron ustedes, voy a escribir una historia sobre esta abadía. Y escribió y mostró que el relato oficial de la fundación de la abadía de San Dionisio era falso. San Dionisio nunca había pasado por esa comarca. Lo echaron, lo rajaron y quedaron pobres para siempre. Los monjes antes venían todos, ¡ay, aquí estuvo San Dionisio! Cuando se enteraron que no había estado, no fue nadie más. Muy bien. Ahí empezó a escribir su biografía, Historiam Calamitatum. Las cosas se pusieron más difíciles. En 1141, cuando varias de sus doctrinas fueron atacadas como heréticas, cayó en desgracia. San Bernardo Claraval consideraba que los métodos dialectos de Abelardo eran peligrosos, escépticos, poco respetuosos con los dogmas de la fe. Mandó a Roma un informe. Abelardo solicitó una discusión pública en un sínodo y se marchó a Roma. En el camino tuvo noticia de que el Papa había afirmado que se lo condenaba por hereje a perpetuo silencio. Se escribía con Eloísa. Eloísa entró en la religión, como ya se ha dicho, y nunca llegó a Roma, Abelardo, a ver al Papa. Se enfermó y murió a los 63 años en Cluny. El abad de Cluny se encargó de escribirle a Eloísa para transmitirle la noticia, y ella le respondió pidiéndole el cuerpo, que fue transportado en secreto. Eloísa vivió más de 20 años. Murió y fue enterrada en la tumba donde descansaba Abelardo. Y ahora los dos cuerpos están en el cementerio de Père Lachaise. Allí están juntos, junto a muchos de nuestros amigos. Alguna vez hemos ido con Jorge Dorio a saludar al amigo Federico Sofán, que estaba en Père Lachaise. Y cuando llegamos nos dijeron que hacía más de 100 años que Chopin no estaba allí. En realidad nos dijeron que sí estaba allí, pero que no estaba el corazón. El corazón se lo habían llevado a Varsovia. Digo esto para ver qué mala puntería tenemos en esto de perseguir corazones. Pedro Abelardo compuso muchas canciones de amor para Eloísa. Ninguna de ellas ha sobrevivido, excepto esta que cantaremos ahora. Se llama Y la amo. Thank you. El trío sin nombre.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Federica Pais, Pancho Muñoz, Martín Granovsky, Valmiro Mainetti.
Te quiero.
Víctor Hugo, Gustavo Campana, Fernando Borroni.
La mañana.
Es la mañana de AM750.
750. Una señal.
¿Qué tal?
Ya estamos vestidos.
Ya estamos vestidos. ¿Dónde estamos?
Tajados. Estamos en Santa Fe.
Sí.
Sí, señor. La Feria del Libro.
En Santa Fe.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estamos invitados a tomar el té. Cuando una señora amiga nos invita a tomar el té, es la mejor ocasión para demostrar nuestra educación y delicadeza.
Claro que sí.
El té se toma con mucha delicadeza, a pequeños sorbos.
¿Cuántos?
Los que sean necesarios para finalizar la taza.
Pero toda junta, toda de una...
La taza se toma de la manija, no con la de mano. Hay un bar en el aeropuerto metropolitano de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí. Hemos ido.
Que se llama Le Pain Quotidien.
Sí, sí.
Y que es una colección de absurdos. Por ejemplo, las tazas no tienen manija.
No tienen asa.
No tienen asa. Entonces te traen el café con leche hirviendo y vos lo tenés que agarrar con las dos manos, pero te quemás. Así que hay que esperar a que se enfríe para luego tomarlo. O si no, recurrir al siguiente expediente. Se deja la taza sobre la mesa, se pone las manos atrás
y lo va chupando,
se va acercando la boca y lo va chupando como puede. En el caso del té, se toma a pequeños sorbos. No una absorbencia continua como...
No.
Siguiendo la tradición de, por ejemplo, inglesa, sí, pero anterior en China y en Japón.
Ah, sí.
¿En Japón también tomaban el té así?
En Japón se toma, pero además, como usted ya ha dejado los zapatos fuera de la casa,
claro,
está descalzo, se toma en mesitas muy abajo.
Todo es abajo y además comen con té,
claro,
como bebida.
En Japón consideran que el piso tiene suciedad, por lo tanto los zapatos quedan afuera.
Bien. Es muy sana de practicar la costumbre en la casa de los rituales del té. Los movimientos para revolver el té siempre deben ser en forma circular. Bueno, ¿cómo va a revolver?
Sí, así, en líneas rectas.
Bueno, con delicadeza. No debes golpear la taza con la cuchara como si estuviera haciendo mayonesa.
¿Y sabe qué? Y no la sacuda. Cuando termina su gestión.
Sí, no la sacuda y menos así en público.
No, lo que fuere, señor. Usted finaliza la gestión del revolver el té
y no se sacude como un termómetro, no, no. Ni...
Ahora, ni mucho menos se seca la cucharita en los fondillos del pantalón.
Ahora, le hago una pregunta, ya que estamos hablando. ¿Me traen el té, la taza de té con el saquito adentro?
No, señor.
Muy mala educación si le trajeron eso así.
Bueno, ¿y qué hago? ¿Lo saco, lo dejo adentro? Mire, ¿me lo tomo con el
saquito? Si usted es maestra, lo deja adentro y lo toma con el saquito colgando en el recreo.
¿Por qué?
El resto de la gente lo saca. No sé por qué la resto no lo saca.
Lo peor que puede pasar...
El resto lo saca.
Usted está tomando el té con el saquito adentro, sí. Y se lo traga.
Le queda la etiqueta solamente.
Le queda la etiqueta, sí, té gris. Un alarde de calidad. Sí,
bueno, ok, lo saco como dice.
Hay gente que se mete el saquito directamente. Y después... se hace unos buches y se toma el té.
Está bien, saco el saquito. ¿Qué hago? Lo escurro.
Lo escurre con la cuchara, lo va enrollando de una manera delicada. Son 13 enrolladas que le pega.
Y ese saquito mejor lo guarda.
¿Y dónde?
Porque en la cocina, en algún lugar. Arriba una chapa.
Sí. Pero se le seca.
Lo pone arriba una chapa para que se seque.
Sí.
Y tiene, cada saquito puede ser usado 10 veces por
lo menos. No, 10 veces no, señor.
No creo.
Ahora hay algunos que a duras penas uno, o tiene que poner dos saquitos para...
Nunca debe gesticularse teniendo la taza en la mano.
Claro, estar hablando de algo y...
Está hablando de un proceso.
Usted. Sí, sí.
Este es un proceso.
Claro, hacia adelante.
O sea, el razonamiento proceso requiere este ademán. Es un proceso.
Sí, claro.
La mano
entonces,
va hacia usted adelante.
Usted lo hace con la taza de té... Y enchastra a todo el mundo. No debes golpear bajo ningún concepto la cuchara en el borde de la taza.
Claro, lo dijimos.
Pero menos que nada para llamar la atención de alguien.
Sí. ¿Para llamar a alguien?
Tin, tin, tin. Un momento, les quiero
decir. Silencio.
No.
Eso está considerado mala educación en Japón y en China.
Sí.
Lo mismo que sacar la cucharita y señalar gente con la cuchara.
No, no. ¿Cómo vas a sacar? ¿Por qué señala así?
Bueno. En realidad no se puede señalar con nada.
Bueno, pero...
Por ejemplo, usted está comiendo un vigilante.
Sí.
Y
sí, sí.
Aquella persona que está allá señala con el vigilante.
Se pone entre los dedos.
Hablando de facturas, masas,
sí.
Porque siempre se sirve el té.
Acompañado
con delicadezas, ¿no es cierto? Yo recuerdo, iba a reuniones, así ya que hablamos de Mirta Legrand. Mirta Legrand, en su casa, hacía unos té.
Claro, me imagino, de alta alcurnia. De
alta alcurnia, iban todos los actores, ministros, todo.
Es genial.
Y servían las masitas.
Y servían, pasaban ahí, venían unos mosaicos, sirviendo las masas de crema. Cuidado, porque en una ocasión, vio cómo es la naturaleza humana, finalmente mezquina,
sí.
Y de algún modo feroz,
sí, sí.
Depredadora. Todos los actores que estaban ahí vieron venir una bandeja,
sí.
Cañones de crema, bomba de crema, arrolladito dulce de leche, después ya alguna de segundo orden.
Sí, sí, bueno. Ya decae.
Hasta llegar a esa medio verdosa que uno no sabe de dónde la sacar.
Sí.
Y viene la muchacha con la factura, con la masita,
sí.
Masacra. Claro. Ya seca, primeramente, hay un actor.
Sí. También,
Pompeyo Diver.
Ah, sí. Pompeyo Diver, estaba muy bien.
Lo sirvieron primero,
sí.
Y enseguida se abalanzó.
Claro.
Una bomba de crema en la mano. Fue más rápida que la vista. En un momento estaba la bomba de crema y después ya no estaba.
No, pero tan
rápido. Y cada uno fue viendo,
claro,
a ver, cuál era su posición relativa respecto de la ronda y cuáles eran las masas que más les apetecían y qué probabilidades tenían de que les tocara. La conversación languideció y se hizo un silencio.
¡Qué tensión!
Todos se miraron, ¿no?
Bueno.
La segunda persona.
¿Y otro actor?
Otro actor. Y había, ya en cuarto o quinto término, estaba Esther Goris.
Sí, Esther Goris, sí.
Que había visualizado un cañón de crema pastelera.
Sí.
Y decidió consagrar su vida...
Sí, bueno.
A obtenerlo.
Qué fuerte. Bueno. Sí.
Hubo uno o dos actores que estiraron la mano, qué sé yo, hasta que justo el turno...
Le toca a Esther Goris.
No, anterior a Esther Goris.
Ah, bueno.
¿Cómo se llama ese?
Sí, estaba Rodolfo Rani.
¿Quién?
Rodolfo Rani.
Rodolfo Rani. ¿Se acuerda por él está?
Sí.
Y fue a agarrar el cañón de crema pastelera. Y...
¿Qué, lo agarró?
La mano de Esther que lo agarra.
¿Pero cómo?
No, señor.
Se la tiene que bancar.
¿Qué pasa? Dijo.
Claro.
Esther dijo. Ese cañón.
¿Cómo? ¿Cómo?
Ese cañón.
Sí.
Ese cañón.
Es un tío.
Bueno, bueno. No sobreactúe tampoco. Pues, sí.
Ahí nomás se pararon tres o cuatro.
¿Cómo? ¿De los actores? ¿Y qué? ¿Y qué
uno más? Que no voy a nombrar sacó un revólver.
No, qué exageración.
Hizo un disparo al aire.
¿Pero cómo?
No me importa perder todo el prestigio que ganaba.
¿Pero cómo perder?
Estos años. Y agarró el plato entero de las masas.
¿Todas las masas? Sí.
Pero ¿cómo puede ser?
Está loco, señor. Es un té que hay que mantener la etiqueta.
Sí, la llevó, salió corriendo.
Pero se volvieron locos los actores.
Sí. Por eso, lo que yo quiero decir es que uno debe refrenar en todo lo posible esa ambición. Que
todo impulso, de eso. No es un lugar para los impulsos.
No, sumamente. Hay que decir, voy a contar hasta 10, Ernesto, si uno se llama Ernesto.
Sí, ¿no? O como se llama.
La conversación. Aquí dice que es elegante en este tipo de meriendas ofrecer azúcar en terrones.
Sí, esto se usa muchísimo en Londres, el azúcar de terrones.
La servilleta, ponétela en el regazo.
Sí, claro.
Luego, apenas
no sienta. Debe tocar la mesa nunca la servilleta.
¿Nunca cuando termina tampoco? Sí.
Pero entonces yo me pregunto, si debes dejar temporalmente la mesa...
Sí, bueno,
ahí ¿dónde sí. está la servilleta?
Ahí sí.
Respuesta. A una señora que está al lado.
¿Cómo le va a dar?
No,
la
¿me cuida la servilleta?
No, ahí la deja en la mesa.
Y le hace un gesto como diciendo...
No, señor, no.
La mantequilla. ¿Cómo esparcir la mantequilla? Hay gente... es peligrosa la manteca.
¿Por qué es peligrosa? Dice
porque
usted,
se resbala, se rompe. Rompe bueno. el pan.
Bueno, por eso tiene que haber panecillos tiernos servidos para que la manteca discurra de forma...
todo. No puede haber ninguna cosa difícil de comer.
Claro.
Torta de manzana.
O la rodaja.
Torta de manzana lleno de esperanza.
Sí, sí.
Le encaja un tarascón.
La manzana hace
de... Y un pedacito...
Y va.
De Istmo de Corinto queda uniendo la manzana que usted ya se comió con la que tiene en la mano.
Sí.
Así. Y usted trata.
Tiene que remontar.
O comerla. No sabe qué hacer.
Le sale toda la manzana junta.
Queda. Generalmente, si sale la manzana que está en el otro pedazo,
claro,
en el que todavía no se comió, se sale y se cae. Y por ahí peor, le queda colgando y bailando.
Pendulando ahí.
Y usted estaba explicando el problema de los universales.
Ya su credibilidad bajó.
Siempre conviene comer esas cosas, esos manjares, parado.
Sí.
Nunca sentado, parado. ¿Por qué? Porque no se puede tirar hacia adelante. Pues, tiene un, digamos, un sector más amplio para cubrir. Ahora, ¿qué pasa si se cae al suelo?
No, no lo toca.
Yo creo que tampoco.
Queda ahí en el piso, no, señor.
Ya está.
Ah, ahora, si se cae, ¿usted puede hacer algún movimiento para embarajarlo?
Depende en qué momento.
Se le cayó. Usted lo caza con la mano.
No, no, no.
Le quedó en la palma de la mano. ¿Qué hace?
Para mí es válido, sí. Se lo come.
No.
Totalmente.
Y saluda después, y lo tira.
Y después sonríe. Claro. Y se limpia un poco en los fondos.
Por eso ahora esos problemas se solucionan con la nueva tendencia de los tips. Veo que no se sirve la porción entera. Le sirven pedazos de cosas. Yo les invito... ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Los invito, vamos a hacer una fiesta del tip, que yo sirvo pedazos de cosas. Cosas dulces, ¿eh?
Sí, sí.
Y, por ejemplo, 10 pedazos por aquí, 10 pedazos por allá.
Pero siempre se corta en pedazos.
No, no, porque a usted le puede servir una porción entera. Pedazos que usted pueda comer, un bocado.
Como migajas.
Bocados. Bocados.
Bueno, no
tamaño,
está mal.
Tamaño
no
de bocado.
Mal, no está mal. Los pequeños sándwiches.
Sí, a mí me gusta lo salado.
¿Usted es más del salado?
Sí, yo quería aclarar, me gusta muchísimo el salado. A mí lo dulce no me...
¿Usted quién es?
Soy el amigo del señor. Hace 30 años somos amigos. Un día me salvó en la playa, me estaba ahogando yo.
¿El pedazo lo van a compartir o...?
No, no. Somos amigos, no.
No arrastres las sillas cuando te levantes, produciendo un ruido terrible. Cuando termines, déjalas en su sitio, no desparramadas por todo el lugar.
¿Pero qué, cómo va a desparramar la silla? ¿Va a desparramar?
Sí, pero deja... La silla la hay que arrimar a la mesa cuando uno se va. Y
Hay un tema que para mí es complicado en la ceremonia de tomar el té con gente, que es el tema de ir al baño. Para mí hay que esperar hasta que termine la ceremonia.
Sí, porque en un banquete puede ser.
Claro, un banquete dura tres horas.
No, tomar el té tampoco.
Bueno, sí, igual cuánto dura una ceremonia del té, puede durar.
Mire, en el banquete no es tan riguroso. Que, por ejemplo, si le cae algo abajo de la mesa,
sí,
en el banquete usted puede incluso quedarse un rato abajo.
¿Cómo?
Pues, a mí me pasó una vez lo siguiente, ¿no? Ah, en un banquete, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo
mesa
están?
Larga.
Sí.
Claro.
Se me cayó, un raviol, digamos.
Sí.
Y resulta que nos habíamos estado mirando mucho con una dama que estaba...
La mano de enfrente.
La mano de enfrente.
Qué lindo.
Entonces yo le hacía gestos, tal como... Que se... disimulado.
Sí, no parece muy disimulado.
Y en una ocasión hice que se me cayó un raviol.
Sí.
Y dije, se me cayó un raviol, lo voy a buscar abajo de la mesa.
Sí.
Ah.
En combinación por ahí con ella.
Y bajo a... A buscar el raviol.
¿Y qué veía? ¿Toda la gente sentada?
No, no, y veo que ella también.
¿Bajó?
Bajó.
A buscar...
Dijo, ay, se me cayó un arete, qué sé yo.
Sí.
Y bueno, ¿qué tal?
¿Ahí abajo de la mesa?
Sí, abajo de la mesa.
¿Y por qué no fueron a otro lado?
Estuve esperando tantos años.
¿Años?
La verdad que te amo. Qué sé yo.
¿Cómo? Si recién se conocen.
Sí, 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 seamos discretos.
Claro.
Uy, discretos no eran, estaban abajo de la mesa.
Me encuentro con mi esposo.
¿Oh, el esposo?
Sí, sí.
Ah, era casado.
El gordo que está al lado me dice, es mi señor esposo.
Bueno, el gordo ya lo trató.
Bueno, les digo, vamos a ser discretos.
Sí, sí. Cada uno vuelve a...
Limitemos esta pequeña cita, le dije, ¿no?
Sí, sí.
Mientras me comía el raviol.
Sí.
A unos breves minutos de pasión.
Bueno.
Bésame, te amo, qué sé yo, las estrellas, ¿no es cierto?
¿Todo bajo la mesa?
Sí, todo bajo la mesa. Gracias, yo... Dice, bueno, dice, mi marido ya debe haber empezado a sospechar.
Y sí, está contento.
¿Qué le parece? Va a buscar el arete y usted un raviol. Y bueno,
se mandó para arriba.
Y claro, y usted salió por el agujero.
Y yo, bueno, fui buscando mi lugar, pero estaba tan obnubilado por aquel amor, ¿no es cierto? Que no encontraba lugar.
¿Cómo? No encontró la silla.
Era porque se había sentado un tipo en mi lugar.
No.
Yo empecé a caminar por debajo de toda la mesa del banquete.
Buscando un asiento
vacío. Buscando algún lugar donde aparecer.
Sí.
Hasta que vi un lugar libre y...
Se sentó. ¿Y no era el lugar suyo?
No era.
¿Y dónde estaba? ¿Más lejos?
Estaba en otro lugar. Incluso era una mesa que no era de nuestro banquete.
¿Pero cómo?
¿Otro banquete?
Era una mesa de otro. La comisión directiva de Huracán.
No. En un banquete.
Ahí, y justo estaban todos aplaudiendo.
Sí. Qué raro, ¿no? La comisión directiva de Huracán.
Y se dieron cuenta Estaban esperando que yo dijera un discurso.
¿Cómo? ¿Qué era el lugar de...
El lugar del presidente de Huracán.
¿Y?
Me mandé otra vez para abajo. Me escapé.
¿Y se escapó por abajo de la mesa?
Otra vez me escapé.
Y volvió a, salir al lugar que...
Y al final volví a encontrar el lugar y busqué a la mujer.
Qué lindo. Al amor de su vida.
No estaba más.
¿No estaba?
No, estaba el presidente de Huracán. No. Bueno. Eso no se puede hacer en el té.
No
hay.
Nunca, ni en el banquete ni en el té.
A mí me gustan mucho los escones.
Sí, bueno. Si les gustan los escones, les recomiendo ir a Gaiman.
¿A dónde?
Claro.
A Gaiman.
¿Qué es eso?
Es una localidad.
En la Patagonia.
No sé si yo me voy a ir a una localidad. ¿Dónde?
Sí, pero están los galeses.
En la Patagonia, muy cerca.
Ya sé dónde queda. Están los galeses, unas tortas.
Bueno.
Unas tortas medio negras y densas. Tienen una densidad parecida a la de la estrella Sirio.
Bueno, no, algo, pues, sí,
la
son
estrella
muy densa.
Sirio es tan densa que una cucharada de Sirio
es como
pesa una tonelada. Bueno, estas tortas galesas
bueno,
son...
Bueno, es les recomiendo pedir un té galés.
¿El té galés qué trae, más o menos? Dígame.
Es un té y después viene con 3 mesas de comida. De todo tipo. Torta galesa, torta de crema, factura.
A los galeses les encanta. Yo tenía un pedicuro galés.
Sí.
Que me iba a hacer la pedicuria.
Sí.
Tipo, me limaba las uñas, en fin, todas esas cosas que hacen los pedicuros, los callos.
Sí.
Tenía mucho callo, el tipo tenía una piedra incluso.
No, bueno, pero...
Bueno.
Y me hacía... Yo iba siempre a las 5 de la tarde.
¿Eh?
Y él me hacía poner los pies arriba de la mesa y servía el té.
Ah, en ese momento.
Mientras me atendía, tomábamos el té con escones.
No,
yo a veces agarraba los escones con los pies.
No, está esa tradición ahí en Gaiman, es otra cosa, ¿no?
Bien. Sin gula, sin ansiedad,
sí.
La glotonería produce mal efecto, ¿no? Eso es todo.
¿Qué pasa con las migas? Porque vio que dejan migas.
Sí.
Tengo entendido que hay mozos que tienen el rodillo. ¿Vio el pegatodo?
Hay un levanta. Buenas tardes. ¿Cómo se llama un levantamigas?
El pegatodo.
No levanta amigas.
No, levanta amigas. Es el marca pegatodo que usted lo pasa y se.
Para mí no es que se pega. Hay uno que usan los mozos que es como de fierro.
Ese levanta.
Ese debe valer un potosí.
Y que se van guardando.
Lo usa y te mira como sobrándote.
Claro, sí, mirá lo que tengo.
Levanta las migas.
Sí, porque tiene que dejar la mesa limpia, ¿no?
Que nosotros estamos tratando de organizar un té y queremos tener todos los mejores elementos.
Bueno, perfecto. Vinieron al lugar indicado, ¿no? Al emporio del té.
¿Cuál es?
El emporio del té.
Sí.
Todo para el té.
No hay... ¿No tienen esos... té que se hacen con una especie de bola?
Sí, que le ponen adentro las hojas de té.
Claro.
Sí, por supuesto, señor. Es como un saquito, pero de metal.
Porque la verdad, acá entre nosotros, el saquito es una cosa de lo más ordinario.
Sí,
¿sabe lo que hacen? Yo tengo un amigo que trabaja en la fábrica de saquitos. Lo que hacen, todo lo que cae al piso lo barren
y lo meten
adentro
del
saco.
Se calcula que hay más o menos 20% de té. Todo lo demás son boletos de tranvía.
Le dio bastante alto, le digo, el porcentaje.
A mí me dijeron, esto, le digo, aprovechando que estamos solos, ¿no? Porque comemos cada cosa.
Sí,
y bueno, cada cosa. No pensamos lo que nos llevamos a la boca.
No, yo estoy hablando de comer.
Sí, señor. No tenemos una alimentación consciente. Frente a cada ingesta.
Tengo un amigo que trabaja en una pizzería.
Sí.
Y me dice, si vos vieras cómo hacemos la pizza...
No la comes.
No la comes más.
Bueno.
O el mismo, la factura.
¿Qué?
La panadería, el pan.
Sí.
¿Usted no come más, dice, si no?
Los maestros pizzeros agarran el bollo de pizza, lo primero lo arman bien...
Y se seca el sudor de la frente.
Eso no es un mito que la gente piensa.
No, es así. Yo viví mucho tiempo al lado de una pizzería Y bueno, entré en confianza con...
Sí, bueno, claro, eran vecinos.
Y incluso tuvimos problemas porque el horno, la pizzería me daba justo la medianera.
Ah. Pero usted tenía algo ahí del otro lado.
¿Eh? El dormitorio.
Bueno, entonces...
Se me despegaba el papel.
Sí, sí.
Me quemaba el papel. De golpe estaba durmiendo y sentía olor a quemar el papel que había entrado en ignición. Me fui a quejar y digo, che, ¿por qué no aflojan un poco con el horno?
Y claro.
Sí, pero no se puede apagar el horno de la pizzería.
No, no se puede apagar. Ah, sí, le dije, ahora vas a ver. Y ahí fue cuando le hice un agujero en mi casa.
Sí. ¿La pared?
A la pared, y tuve acceso ilícito al horno de la pizzería de al lado.
Ah.
Le hizo el cuando agujero, queríamos comer una... Che, vamos a comer una pizza, vamos. A ver.
Bueno, la retaguardia.
Hasta que al final a mi señora esposa se le despertó en cierta codicia.
Sí.
Y abrimos, y ahí abrimos una pizzería.
¿Al lado?
Al lado, prácticamente. A la vuelta.
A la vuelta, claro.
A la vuelta.
¿Y qué? ¿Y qué cocinaban?
Cuando venía el tipo, compraba pizza, nosotros entrábamos por el agujero al horno de la otra, cobrábamos más mitad de precio.
Pero si no tenía ningún gasto ustedes.
Pero escúcheme, ¿no se dio cuenta el tipo que le faltaban todas las pizzas? Abría el horno y no tenía más la pizza.
Entre tanto no se daban cuenta. Y además tenía un personal medio nuevo que hacía lío. Incluso a veces venían a pedirnos pizza más rara, ¿no?
Sí.
Pero si tiene una napolitana con... Momentito, decíamos nosotros. Sí. Y dábamos la vuelta y la pedíamos la otra pizzería.
Qué crueldad.
Y hasta que un día me vieron.
Y sí, claro,
eso, un día me vieron. Que el tipo estaba justo sacando una pizza y yo abrí.
¿Qué? Lo miró atrás de... Claro.
Hubo una mirada.
Y sí.
¿Qué? Mala mía, dijo.
No.
Cerré, al otro día cerramos la pizzería.
Y bueno, sí. Momento.
Ah, vale.
Qué historia. Bueno, mire, acá hay que ir cerrando también.
Si no compramos nada todavía.
Porque, ¿qué es esto? ¿Es un negocio de qué?
De té.
Bueno.
Somos los amigos.
Usted hace 30 años que vive con él, es ese muchacho.
Yo me estaba ahogando y me salvó.
Bueno, ¿por qué no se llevan una tetera?
¿Tetera nueva?
No, es una tetera inglesa. Estas las importamos directamente.
Ah, a verla.
Mire lo que es.
Ah, oh, qué hermoso.
No, esta, señor.
Ah.
Mire lo que es. Toda, esto es porcelana, ¿eh? Todo sí, porcelana.
Incluso tiene la cara de Donald Trump.
No, Donald Trump no tiene nada que ver con usted, señor. Estos son figurines de fantasía.
Ajá. Sí, qué linda. Mirala.
Sí.
¡Cuidado!
Se me rebaló de la mano.
Pero bueno, pero vale una fortuna, la va a tener que pagar.
Se rompió.
Sí. No, bueno, la tienes que pagar. Son 25.000 euros que vale la tetera.
No va a venir a correr a nosotros, que hace 30 años que estamos en lo mismo. No. 25.000 euros.
Sí.
¿Qué le parece esto que tengo en la mano?
¿Una pistola?
¿Acertó?
¿Por qué tengo este revólver? Hace 30 años que somos amigos, y más que amigos, colegas.
¿Usted... Cómplices.
¿Ustedes no son los actores que sacaron un arma para llevarse las masitas?
Sí, somos nosotros.
Rodolfo Rani es mi nombre.
Y ahora te estamos asaltando.
Sí.
Dame todas las pizzas.
No, yo vendo
tetera.
Vendo teteras.
Dámelas todas.
Pero si acaba de romper una, usted me debe 25 mil euros.
Rompemos una y no te podemos saltar.
Bueno. Bueno, muy bien.
Vamos.
Llévense los saquitos de té y estamos a mano.
Este siempre se hace el que está...
Sí.
La pistola la tenemos nosotros.
Y el malo es él.
Y tenemos que hacer lo que decís vos.
Muchachos.
Lo invitamos a un bailongo que tenemos ahora.
¿Hay un bailongo?
Sí, acá enfrente.
Ah, bueno. Entonces, ¿saben qué? Quiero decirles que yo soy colega de ustedes. Yo soy actor también.
No me digas.
Sí.
¿A usted no lo vio una vez en la casa de Mirta Legrand? Sí. ¿Usted no era el del cañón de crema?
El mismo. Seguramente en esa reunión es donde nos conocimos. Así que podríamos cantar algunas canciones juntos.
¡Qué hermoso!
Claro.
Somos jóvenes. Y nos encantan las canciones modernas.
Sí.
Mi padre quiere que estudie medicina, pero no.
No, somos artistas.
¿Qué te parece si formamos un trío?
Sí.
¿Cómo le podríamos poner?
Sin nombre.
El trío sin nombre.
Bueno.
Bárbaro, che.
Qué bueno.
Qué bueno que somos amigos.
Aunque me parece que no lo conocimos en lo de Mirta Legrand.
Quizás no me reconozca porque estoy vestido. Pausa.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Santa Fe, aquí en la Feria del Libro Nacional y Popular. Bueno, mire, hay alguno que otro mensaje aquí.
Muchachos, qué alegría tenerlos en Santa Fe. Dígale al sordo que me gustaría escuchar el tango Ahí va el dulce.
Ahí va el dulce, el arduo tango Ahí va el dulce.
Gabriel manda esto.
Claro.
Aquí Tamara nos ha traído un presente originario de estas tierras santafesinas, que sé que son de su agrado.
Ahí está, mire.
Ah, ¿qué trae?
¡Eh!
¡Oh!
¡No!
El alfajor santafesino. Allá, mirá. Maica.
A ver. La famosa.
Mirá. Impecable.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Y qué cantidad?
Bueno, dale.
Gracias, Tamara.
Qué bien.
Fue impreso esto.
Ya está el maestro, ¿eh?
Vino. Y ya llega a la Feria del Libro Nacional y Popular de la ciudad de Santa Fe, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz, el señor Maradona y Caco Dorina en su babosa, y el licenciado Pensa Académico Ale Torera.
Muy bien, Ana pide una de Charlie.
Una de Charlie.
Cualquiera.
¿Cuál podemos hacer?
Voy a empezar una.
Dale.
Y me siguen.
Dale.
Bajo linaje, pero de mucha nobleza,
perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste reina y los burdeles donde talla con valor. Puta el amor, lo que querés son papeles, me tienen en la meter, amarro cantesella, que yo ya me he deschavao y te digo con razón que tenés el corazón como un juez desinflado.
Jorgelina pide seguir viviendo sin tu amor, ¿eh?
Ay, qué lindo. Mira,
venimos de rock argentino.
¿No?
Pero así
mente cero. Pidalita, lista, pidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vitalita, hay tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
¡Bravo, maestro!
Bueno, aquí la gente pide a ver que cante algo Lucre.
¡Epa!
Lucre. ¡Epa!
Bueno, vamos a hacer una canción que cumple 50 años este año. Hoy.
¿Hoy? ¿Sí?
¿En serio? No, este año.
¿Qué? Una canción que cumple 50 años.
Así es.
Este año. Y
total, no sabemos qué día va a salir este programa. Entonces, claro, podemos ponerlo el día del cumpleaños ese y listo.
Sí, o de el cumpleaños de, ¿cómo se llama?
Sí, de Gillespie.
Claro.
Vamos a arrancar y te seguimos. No sabemos qué canción es.
¿No sabemos? No. Opa.
Y no es el puente, es la trompeta de Gillespie.
No, tóquela con la boca.
¿Qué le parece hacer?
Es una acrobacia que hace un número.
Por la vereda del sol, ¿qué le parece hacer?
¿En qué tonalidad?
En si bemol, bueno. Mayor. Perfecto.
Comunicación de la policía informando que vamos a cantar nuestra última canción de esta noche. Me gusta atar este lugar con la esperanza. Y son estos tiempos de esperanza. Por allí alguien, que no quisiera nombrar, ha dicho que la esperanza es el combustible del desengaño. Pero esas son cosas cínicas. Yo creo que la esperanza es algo que se ilumina si lo que esperamos llega. Cuando uno está esperando a la mujer amada, esa espera es neutra. Después, si viene, el recuerdo de esa esperanza será luminoso. Y si no viene, tendrá el gris color del desengaño. Hoy estamos esperando cosas que van a suceder y que ojalá que iluminen. Vamos las bandas, es una canción que no alcanzo a relacionar de ningún modo con la esperanza. Pero igualmente me parece que la vamos a cantar. Claro, dice vamos.
Está bien.
Vamos a... más una banda. Vamos.
¿Esta es?
Sí.
Sí.
¿Vamos?
Sí.
¡Oh, dos, tres, y... Dormir tan custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a parar, rajen del cielo. vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tan mal que te condena. Vamos la banda, rajen del cielo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Por si te lo perdiste, esto pasó en AM750.
Bueno, es el día de la radio, ¿sabes? No hace 99 años que la famosa historia de los locos de la azotea, en el Teatro Coliseo, la obra Parsifal. La radio está pasando por un momento dramático, tremendo. Un poco por la crisis generalizada, otro poco por los cambios que se van sucediendo en los modos. Otro poco por las malas planificaciones, porque en general la planifican, la piensan, la gerencian personas que nunca la soñaron siquiera, o que no se animaron a jugar con ella, ¿no? Entonces, cuando uno no se anima a jugar con la radio, limita mucho la posibilidad que tiene. Y terminan siendo herramientas para objetivos muy concretos y recortan toda su posibilidad artística. Y eso también está muy maltratado por estos tiempos, ¿no?
Lunes a viernes de 16 a 18 en AM750. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso.
Caruso.
Luis Pablo Giniger.
Giniger.
Valeria Delgado.
Delgado.
750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50. En 750. Derecho a la información.
Hora 1:59, humedad 87%, temperatura 24 grados 7 décimas. En su última sesión del año, la Cámara de Diputados aprobó un paquete de leyes. El proyecto más importante fue la Ley de Alquileres, que recibió 192 votos afirmativos, 0 negativos y 23 abstenciones, en su mayoría del PRO. Sobre esta iniciativa, Daniel Ipovetsky remarcó que el texto fue consensuado entre la mayoría de los bloques y consultado con todas las partes afectadas en el mercado.
Creo que estamos dando un gran avance para dar solución a muchos problemas que sufren, como dije, más de 8 millones de argentinos. Hemos trabajado mucho, creo que hemos mostrado un ejemplo de búsqueda de consensos, porque no solamente dialogamos entre los diferentes bloques parlamentarios, con proyectos de diferentes bloques, sino además porque en ese diálogo, en esa búsqueda de consensos, incluimos a los dos sectores, tanto a las inmobiliarias como a los inquilinos. Y también, por supuesto, para agregar el último punto de la ley, es que hemos establecido claramente que si en una celebración de un contrato de locación de inmuebles interviene un tercero, ese tercero tiene que ser un corredor inmobiliario matriculado. De alguna manera, para garantizar la incumbencia de los corredores inmobiliarios, reconocemos las incumbencias de todas las profesiones y, por supuesto, también las hacemos con los corredores inmobiliarios.
Por su parte, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, celebró la media sanción, pero se mostró cauteloso sobre los siguientes pasos del proyecto.
Estamos contentos, obviamente, pero falta Senado, falta la reglamentación y falta sobre todo que el mercado inmobiliario la cumpla, que es casi, te diría, una odisea. Así que estamos contentos, pero muy tranquilos y vamos a hacer toda la fuerza para que la semana que viene se vote en el Senado.
Por otra parte, también fue aprobada la media sanción para la ley de góndolas, con 182 votos a favor, solo uno en contra y 17 abstenciones. El diputado Daniel Arroyo explicó que la iniciativa no solo garantiza la competencia y precios accesibles, sino que forma parte de una política social.
Me parece que tenemos la posibilidad de hacer una ley de equilibrio, que achique el proceso de intermediación y los costos de intermediación en la Argentina, que extienda la cantidad de productos que hay hoy en la góndola y que evita que una empresa tenga tres marcas de un producto y ocupe toda la góndola, pero también tenemos la posibilidad de fomentar al productor local, de fomentar cadenas de producción, de apoyar a los que la llevan adelante, sobre todo la producción de alimentos, en pequeña escala, con mucha dificultad. Esto tiene que ver con la política social, no es solo un tema de competencia, no es solo un tema de precios, no es solo un tema de diversificación de productos, es ayudar a que los pequeños productores, los que la llevan desde abajo, los que lo hacen como pueden, coloquen sus productos en la góndola.
Por su parte, la diputada Fernanda Vallejos destacó que con esta norma vuelve